responsables, porque hay un tema, tema vigente, tema siempre importante. Ayer justamente, Andrés,
Sí.
hablábamos con el ingeniero de la ANDE, el ingeniero, el gerente comercial de la ANDE, sobre el tema de los electrodomésticos que más consumen. Nos explicaba de la importancia del control de la instalación eléctrica del medidor para adentro, ya le corresponde al
Sí, así
propietario,
es.
y del medidor para afuera es propiedad, responsabilidad de la ANDE. Y nos dice el ingeniero, antes vamos a hablar de temas varios, y sí, siempre es importante hablar de todo lo relacionado al servicio eléctrico, electricidad, conocer un poco de qué se trata. No es instalar nomás, no es traer nomás acondicionador de aire u otro electrodoméstico, sobrecargar, toda esa cuestión es reiterar.
Claro, y lo que
Sí.
tiene que ver con la seguridad, pero sobre todo
Sí, señor.
también en diversos establecimientos, así que tenemos muchísimo que hablar con él
Sí,
y la gente
señor.
también de repente si tiene sus dudas
Sí,
puede hacer sus preguntas,
también
¿verdad?
puede hacer sus preguntas, y seguro que en un momento el ingeniero también nos va a indicar qué tipo de extintor podemos tener o debemos tener en la casa, porque
También.
también está en eso de alguna manera, porque no es cualquier extintor tampoco. El del auto no puedes usar en la casa y viceversa, por ejemplo.
No hay que
El de los...
encontrar por la calle y comprar
No,
uno
no,
allá
no.
también.
De los servicios de los locales gastronómicos es diferente. Otra vez, en el aeropuerto se utiliza otro tipo de extintor y él sabe mejor. Todo esto yo aprendí con ellos, de ellos. Demasiado que les va a gustar. Hasta que, bueno, ya está, acá estamos de vuelta. Hola, ingeniero Raúl González, ¿cómo estás?
Buenas tardes,
Bienvenido.
muchas gracias
¿Ya
por la
estuviste por
invitación.
la radio antes, en algún momento?
Aquí por Radio Nacional es
Por
la primera vez.
primera vez. Interrumpimos tus vacaciones.
Sí, pero estamos a las
Te
órdenes.
agradecemos, ingeniero. Sabemos que sos un apasionado del trabajo y ahora que estás a la cabeza, es mayor la responsabilidad. Y aquellos proyectos, bueno, de aquellos tiempos seguro ya lo están ejecutando plenamente ahora. Y el tema electricidad es muy, muy diverso, muy, muy,
Sí,
muy complejo y muy sensible a la vez, ingeniero, ¿eh?
así mismo. Tenemos históricamente nosotros una falencia por mucho tiempo. El Paraguay era el único país de la región que no tenía un regulador en lo que es seguridad eléctrica. Siempre se le dio ese trabajo a la ANDE como no había otro, ¿verdad? No había en realidad por ley fijado quién sería ese regulador. ANDE agarró ese trabajo en su momento, más o menos hasta la década de 90. Hacía una pequeña inspección de una instalación domiciliaria, por ejemplo, cuando se le iba a conectar el medidor. Pero bueno, después con el tiempo, con el crecimiento demográfico, bueno, no, nuestras ciudades crecieron, ¿verdad? Entonces, también eso fue difícil a que la ANDE siga cumpliendo y se dejó de hacer. Entonces, básicamente, más o menos hace como 30, 35 años que venimos teniendo instalaciones en las que se conectan a la red de ANDE, pero no hay ninguna información de cómo está la instalación por dentro, ¿verdad? Y ahí hay una cuestión también cultural, ¿verdad? No, con tal de que se prenda nomás de repente es para un propietario, con tal de que arranque el aire acondicionado, con tal de que se prenda la luz, ¿verdad? Entonces, hay muchas cuestiones de seguridad. Hay muchas cuestiones que se tienen que tener cuidado y bueno, y esta ley que salió ya en el año 2016, ya tiene 10 años, estableció que el INDN sea ese regulador a partir de tres ejes, o sea, sobre tres ejes descansa esta ley, que es la certificación del profesional electricista, la certificación de los productos eléctricos y la inspección de las instalaciones eléctricas. Bueno, veníamos remándola porque esta ley prácticamente se atribuyó esto al INDN. El INDN tiene su presupuesto, por supuesto, ya indicado. Hay una lucha que cada año se hace también para ir aumentando ese presupuesto y se nos dio una ley que abarca todo el país, que es enorme la responsabilidad. Y bueno, y la venimos remando, venimos trabajando muy seriamente en la medida de nuestras posibilidades. Arrancamos con lo que era la certificación de electricistas. Bien sabemos que está la famosa matrícula ANDE, ¿verdad? Que hasta hace un tiempo atrás todo electricista de repente que quería tener porque era como una identidad más que le da al electricista, como un peso más. Bueno, entonces hoy con la ley establece la certificación de electricista, entonces apareció lo que es la matrícula INDN de electricistas, que básicamente es una matrícula que no es que se le da a aquel el que sabe de electricidad, sino que se le otorga a aquel profesional que después de una evaluación demuestra que conoce y domina la norma de seguridad eléctrica, ¿verdad? Para realizar justamente este trabajo de instalación. Y bueno, y esta matrícula hoy es emitida a través de organismos de certificación de personas que no necesariamente es el INDN. Por ejemplo, la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción hoy es un organismo de evaluación para este fin. Ya iniciando los trámites con el INDN para ser habilitado, para que pueda tomar esos exámenes y emitir certificar profesional. Y el profesional que es certificado, que pasa la evaluación, pasa por la Dirección de Seguridad Eléctrica y se le entrega la matrícula de electricista, ¿verdad?
Ingeniero, esto sería como la validación, o sea, alguien como empírico que tiene mucha experiencia, conocimiento, pero no carece de un
puede ser, certificado. Sí, totalmente, ¿verdad? Ya. Porque cuatro categorías. La B1, que es la de mayor categoría, que está diseñada para electricistas con título de ingeniero, o título de licenciado, o título de técnico superior en electricidad o electromecánica, ¿verdad? O electrotecnia, ¿verdad? Ese profesional que va, toma ese examen, obtiene la matrícula B1 una vez que pasa. Después está el B2, que es para electricistas con título de haber culminado el colegio en un bachiller técnico. Después está la categoría B3, que son para los electricistas que hayan culminado el noveno grado. Y después está la categoría B4, que son para profesionales que no tienen ningún título académico, pero que tienen estudios, por lo menos 100 horas de capacitación en lo que es electricidad. Y cada categoría está limitado, tiene un alcance de potencia de responsabilidad. El B1 no tiene límite de potencia en baja tensión, es decir, el categoría B1 puede diseñar un shopping, ¿verdad? Puede diseñar una casa grande, no sé, un colegio, o sea, una instalación grande. Siempre hablamos de baja tensión, ¿verdad? Después un B2, sí, ya hasta 60 kVA, que más o menos entra una casa bien grande. El B3, que es hasta 30 kVA, que es ya una pequeña casita ya. Y un B4, que es solamente 10 kVA. Y 10 kVA es una potencia muy pequeña, ¿verdad? Entonces es más bien para un auxiliar en electricidad. Es para todo aquel que haya iniciado, por lo menos, él ya pueda tener la matrícula. Y después, por supuesto, al seguir capacitándose, va subiendo, puede ir aumentando su potencia de responsabilidad.
¿Para algún arreglo domiciliario, por ejemplo, podría ser el B3?
Sí, totalmente, totalmente. Inclusive un B4, siempre y cuando no supere la potencia.
O sea, el B4 era el último, ¿verdad?
Sí, el último. B4 decía. Sí, B4, por ejemplo, ¿cómo tenemos 10 kVA? Por ejemplo, con una ducha eléctrica, son casi 6 kVA. Entonces ya una ducha y un poquito más. Entonces ya son pequeñas instalaciones que uno puede hacer, ¿verdad? Responsabilizarse con eso, ¿verdad? Y bueno, y al tener justamente esta matriculación, este electricista puede encargarse de y hacerse responsable de las instalaciones. ¿En qué sentido? La ley también determina que si una instalación va a ser modificada o ampliada o va a ser una instalación totalmente nueva, ¿verdad? Que tener tu patio baldío y vas a construir tu casa, es un electricista con matrícula INDN el que debe realizar el proyecto, y ese proyecto queda bajo responsabilidad de él. ¿Por qué? Porque después ese proyecto debe pasar por una inspección a través de un organismo de inspección habilitado por el INDN. Esa es la tercera pata que dijimos, ¿verdad? Es decir, el INDN no va a tener nunca la capacidad, no sé si alguna institución del Estado pueda llegar a tener la capacidad de poder abarcar todo un país como el nuestro, por más pequeño que seamos, para ver toda la instalación eléctrica. Es prácticamente imposible. Entonces lo que esta ley determina es que se delega esa responsabilidad a organismos de inspección que, por supuesto, tienen que cumplir una serie de requisitos, y el INDN le controla a ellos, ¿verdad? Y son estos los que encargados de salir a hacer las inspecciones, tanto para proyectos nuevos o ampliaciones o reformas, como también para instalaciones existentes, pero que sean, por ejemplo, de concurrencia pública. Es decir, un shopping, que es un establecimiento privado, pero que es de concurrencia pública, debe pasar por una inspección de sus instalaciones cada 2 años, por ejemplo, de tal manera que asegurar que ese establecimiento no corra ningún riesgo de incendio o haya un poste electrificado y que no cuente con un sistema de protección que actúe en esos casos, por ejemplo.
¿Y esta inspección entonces no abarca los domicilios particulares?
No, los domicilios particulares siempre y cuando no pase por una ampliación. Es decir, tengo mi casa que está tal cual como hace 5 o 10 años, creo que fue la última reforma que habré hecho. Y bueno, y va a seguir así hasta que por ahí yo, no sé, desee construir un segundo piso o desee ampliarlo y tenga que pasar por una ampliación de carga. Porque eso es muy importante. Nosotros tenemos una llave limitadora, justamente como dijo Alejandro al principio. ANDE te entrega la energía hasta el medidor y hasta ahí es su responsabilidad, ¿verdad? Uh-huh. Y detrás del medidor, hacia nuestra casa, ya está la llave limitadora. Uh-huh. Es, así como su nombre dice, limita la corriente a la cual se puede utilizar dentro de ese establecimiento. Por ejemplo, justamente ayer estuve yo por la casa de mi papá haciendo algunos pequeños arreglos y la llave que él tiene allá en su casa en Pirayú es de 40, es de 40 amperios, ¿verdad? Significa que si él llega a tener una mayor carga y esa llave puede llegar a ser, va a quedar subdimensionada, o sea, va a ser pequeña para la instalación que él pueda llegar a tener, uh-huh. Él debe de informar a ANDE que modifica esa llave y que amplía. Y eso es lo que le hablamos de la ampliación de carga. Uh-huh. Toda ampliación de carga, así como decía Alejandro, de repente vos vas a hacer una pequeña reforma en tu casa, tenés que avisarle a la ANDE. ¿Por qué? Porque ANDE tiene diseñado y tiene calculado la potencia que está entregando por zonas. Uh-huh. Y si empieza a crecer esa carga y ANDE no se entera, se va a ir enterando con los cortes de energía. Uh-huh. Cuando los transformadores que están en las calles ya están reventados o totalmente sobrepasados, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es una cuestión, como dije, cultural que de repente tenemos, que estas pequeñas cosas no hacemos. Pero por supuesto que un propietario, un comerciante, no va a saber eso. ¿Quién es que debe saber? El electricista, ¿verdad? Entonces todo esto entra en lo que es la matriculación del electricista. Esta matrícula dura 5 años nomás. Anteriormente, por ejemplo, han de entregar la matrícula y esa matrícula ya te valía toda la vida, ¿verdad? Creo que hoy día le pusieron vencimiento. Pero esta de INE, por ejemplo, tiene vencimiento. ¿Por qué? Porque por varias cuestiones. La primera, que al volver en 5 años para renovar, se vuelve a corroborar si sigue al tanto de las últimas actualizaciones tecnológicas, de la norma principalmente, si está trabajando en eso, ¿verdad? Uh-huh. Porque por supuesto, porque hay gente que obtuvo la matrícula ANDE, por ejemplo, y se sentaba enfrente a firmar proyectos y vendía la firma y nunca ni siquiera pasó enfrente de esa instalación. Con la matrícula de INEDN, eso resulta imposible. ¿Por qué? Porque al momento de pasar por una inspección, debe estar presente el electricista que firmó ese proyecto. Y si no, debe por lo menos poder delegarle a otro que sí va a estar presente en ese momento. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la inspección, el inspector viene, empieza a revisar las instalaciones y puede tener objeciones. Entonces es el responsable de ese trabajo que tiene que estar ahí presente para, uh-huh. Sí, está bien, voy a hacerlo de esta manera. O por lo menos darle su punto de vista y se pueda debatir a ver si está bien o no cómo se realizó esa instalación, ¿verdad? Entonces, todas estas cuestiones, si se dan cuenta, es enorme, ¿verdad? Uh-huh. Y el instituto está trabajando de una manera que podamos ir implementando esto de forma gradual a todo el país.
Uh-huh. ¿Solamente el INTN es el encargado de esto, o una tarea interinstitucional con la ANDE y otros sectores?
Y si bien trabajamos, tenemos mesas de trabajo con ANDE, con el Ministerio de Trabajo.
¿En la práctica?
Sí, la ley no nos dice eso. Uh-huh. Pero INTN recurre a ellos porque solo es imposible. Uh-huh. Es decir, ANDE tiene que estar enterado de que nosotros estamos haciendo esto. Es más, ANDE sabe de esta nueva ley. Sabe que las ampliaciones de carga tienen que ser consultadas. Al ser consultadas, ANDE se debe presentar un informe del proyecto, ¿verdad? ANDE sabe eso. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, nos tocó con ellos que hubo algún accidente hace unos años atrás, de una explosión ahí en San Pedro. Y bueno, justo entonces el Ministerio de Trabajo nos hace unas consultas y aprovechamos y le decimos, che, ¿y esto? ¿Qué pasó con esto? Y entonces ahí empezamos a conversar los profesionales con los profesionales también del Ministerio, hasta el punto que nos sentamos en una mesa a empezar a trabajar. Uh-huh. Y bueno, el Ministerio de Trabajo está evaluando ya hoy día, cuando hace sus intervenciones a establecimientos comerciales, tener, por ejemplo, como requisito que el establecimiento comercial, por ejemplo, un supermercado, tenga, por ejemplo, la inspección de su instalación eléctrica. Para seguridad, no solamente del cliente, sino también de su propio trabajador. Fíjense que ahí tenemos, por ejemplo, cámaras frigoríficas, ¿verdad? Que trabajan con motores trifásicos. Tenemos estos, ¿cómo se llaman? Estos tipo vitrinas que tienen adentro los quesos y las carnes, que es un congelador que está enchufado, por supuesto, a la red. Y es todo de este metal, ¿cómo se llama? El de acero inoxidable, que por supuesto es un excelente conductor. Entonces cualquier fuga que pueda haber ahí, y no sé, alguien que entre de la calle, quizá con los pies mojados, con una sandalia, y se recuesta por eso, y hay una fuga, puede ser fatal, ¿verdad? Y ni qué decir lo que están trabajando, ¿verdad? Los trabajadores que están ahí. Como tengo experiencia nomás de antes del instituto, entrar en una cámara frigorífica del tamaño más o menos de este estudio, que está a menos 15 grados y entras y quieres salir rápido. Entonces eso de repente puede ocasionar que toques algo que no esté protegido y pueda ser fatal. O si sacamos de lado la fatalidad, la inversión que de repente hace un comerciante en comprar, en poner todos esos equipos, y por causa de un cortocircuito se te va todo, se te queme todo, ¿verdad? Entonces, son estas cuestiones que el instituto está trabajando para implementar. Tratamos de romper paradigmas, de romper una costumbre, porque en serio nos llegaron a cerrar las puertas por la cara cuando de repente vamos a hablar con un gremio, así, con representantes de gremios de cierto tipo de empresas, de cierto tipo de comercios, porque nos dicen, no, ya me paga, ya me cobra luego la municipalidad tal cosa. Y nosotros le decimos, espera, si viene la municipalidad y te cobra, te está cobrando de repente por el tema de la parte de antiincendios. Estamos acá hablando de la parte eléctrica. Nos tocó, por ejemplo, y yo le entendí muy bien a una señora gerente de un hotel, donde vino prácticamente desesperada. Y me dijo, fíjate, ingeniero, yo estoy pagando esto, y ahora tengo que pagar esto. Ella miraba de ese punto. Y le dije yo, mire, señora, nosotros entendemos, ¿verdad?, el tema de esto, pero nosotros no lo que queremos que usted también evalúe es que si tiene un poste de luz, que hay mucho de repente en los hoteles, así en los jardines, un poste de luz que no pasó por un mantenimiento, y qué sé yo, y hay un cablecito ahí que estuvo vibrando por la chapa metálica y se llega a pelar y no hay un dispositivo de protección, un niño puede recostarse por eso, puede agarrarse. Okay, fue lo que pasó. ¿Dónde pasó? En la costanera, se van a acordar, en Montserrat, hace 4 años aproximadamente, que estaba, parece que caminando en la arena, y se quiso subir a la vereda, se agarró el poste y se quedó ahí la pobre chica, ¿verdad? Y después, justamente con las investigaciones y demás, se determinó que con el viento, la vibración ahí que hay en la costanera, se peló un cable y bueno, quedó energizado. Pero ese no es el problema, o sea, eso puede pasar. ¿Qué es lo que no tiene que pasar? Que no tenga una protección que se accione y corte, ¿verdad? Nosotros hablábamos en estos días con la ingeniera Lira, la directora del instituto, que veíamos las publicaciones de incendios y la gente decía, sí, qué pucha por el calor. La gente no aprende, no desenchufa sus electrodomésticos. O sea, no pasa por ahí, no pasa por el calor. Tenemos calor, pero tenemos los dispositivos de protección. O sea, tu instalación eléctrica debe estar preparada para eso. Y no es ni muy caro, ¿verdad? Encontramos así de repente ciertas cuestiones, ciertas personas que fallecen porque no hay un disyuntor diferencial en una instalación monofásica. Un disyuntor diferencial cuesta 200.000 guaraníes. Imagínate si había eso y cae la llave y no pasa nada. No va a pasar absolutamente nada. Tienen que llamar a tu electricista y van a buscar a ver qué es lo que pasó. Van a encontrar el cable pelado, acá está, pone todo bien, se asegura todo bien y sigue funcionando todo bien. Y por eso digo que o sea, es una cultura que tenemos que ir rompiendo, paradigmas que tenemos que ir rompiendo, para que la gente se acostumbre a realizar una inspección de su instalación eléctrica. Hace poco también estuve por la radio, la radio de Sobre Soy Ayala, que publicó justamente una de estas entrevistas, y la gente pone, ya no saben qué inventar para recaudar. Y le comento yo a la gente, ¿verdad?, que para que sepa que, por supuesto, tiene un costo inspeccionar, claro, pero ese costo va al organismo de inspección, que por supuesto tiene personal calificado, tiene herramientas, por supuesto, tiene móvil, el personal que tiene su sueldo, ¿verdad? O sea, tiene un costo naturalmente, pero ese costo que puede llegar, te puede llegar a salvar tu negocio, puede llegar a salvar vidas, ¿verdad? Entonces, tenemos que tratar de ver de esa manera, porque al final de cuentas el propietario del establecimiento le paga al organismo de inspección. No viene al INDN, no llega directamente esa plata, llega de otra manera, porque nosotros también le cobramos ciertas cosas al organismo de inspección, que agarra una responsabilidad, y le controlamos y le recontrolamos. Hoy tenemos 19 empresas que son privadas, bueno, 18 son privadas, una es pública, porque también la Facultad Politécnica también se metió como organismo de inspección, y bueno, nosotros le controlamos a ellos, que ellos cumplan con todos los establecimientos, con todos los requisitos que nosotros pedimos. Además de ese control que nosotros hacemos, también esta empresa tiene que estar acreditadas en una norma. Y para estar acreditadas pasan por una auditoría. Y esa auditoría la hace el Organismo Nacional de Acreditación, que es parte del CONACYT. O sea, totalmente independiente del instituto. Es decir, hay un doble control sobre cada organismo de inspección. En todos los puntos, desde el punto de vista, por supuesto, del punto de vista técnico, que realicen como corresponde a una inspección, ¿verdad? Como también de que tengan todos sus equipos en forma, su personal sea capacitado, o sea, una serie de cuestiones que, por supuesto, también es una inversión que hace el organismo de inspección y, por supuesto, tienes que cobrar por eso, ¿verdad? Pero, vuelvo a repetir, los costos no son desorbitados, no hay un costo establecido así por el instituto, pero hay un costo de referencia donde nosotros por potencia instalada sacamos una grilla de precios de referencia, pero por supuesto el organismo de inspección puede cobrar menos que eso, o más también si quiere, ¿verdad? Eso ya dejamos al mercado, ¿verdad? Que se vaya regulando solo.
Ya, ingeniero, ¿qué pasa cuando en una casa la demanda supera a la instalación?
Y debe llamar a un electricista para que pueda justamente revisar esa instalación.
Sí. ¿Y cuál es el riesgo que se corre?
Ah, bueno, y el riesgo es que puedan haber sobrecalentamiento, por ejemplo, de algunos dispositivos. Uh-huh. Y si, de vuelta, si no existe un dispositivo de protección, uh-huh, el famoso cortocircuito. Uh-huh. ¿Verdad? Se sobrecalienta algo, sí, se empiezan a derretir los cables.
O de lo contrario, baja la llave.
Y no, y si es que está bien dimensionado, sí. Sí. Algo que ocurría mucho antes, que venía el electricista y te quejabas, me salta cada rato la llave, ¿verdad? Ah, bueno, y arriba te cambia por una más de mayor potencia.
Eso nomás.
Pero hay una serie de cuestiones más que se tienen que ver. Hay que ver si los cables cómo están, ¿verdad? Si está preparada la instalación para eso. O sea, no es cambiar nomás la llave. Por supuesto, a veces tener una mayor demanda y sí, cambiar la llave, pero detrás de eso hay una serie de cuestiones más que el electricista que tiene matrícula en el DNE está capacitado, uh-huh, para realizar bien, uh-huh, ¿verdad? Y por supuesto también el DNE controla esto, o sea, también puede recibir denuncias contra esto, el electricista con matrícula en el DNE, si es que justamente no hacen bien su trabajo, ¿verdad?
Uh-huh. Ingeniero, ¿dónde recurrir para justamente contactar con estos profesionales para la verificación eléctrica de la casa, el domicilio?
Sí, el INTN tiene su página que es www.intn.gov.pi. Tiene una sección que se llama Empresas y Personas Habilitadas por el INTN. Uh-huh. Uno ingresa a esa parte de la página y le salen justamente los electricistas que tienen matrícula INTN, los organismos de inspección habilitados. Los 19 están ahí con su número de contacto, con su correo, la persona de contacto, su dirección inclusive. Y también están los electricistas que también tienen matrícula de inspector, que es otra matrícula de nivel un poco superior, porque es el que debe de controlar, uh-huh, justamente el trabajo que realizan estos electricistas.
¿Y la verificación se hace desde la entrada misma, de lo que le corresponde ya al domicilio? ¿Hace un seguimiento a la instalación?
Así mismo. Hay una serie de... se hace una inspección visual, uh-huh, donde por supuesto ya se pueden detectar muchas cosas. Ya. Después se hacen una serie de ensayos, y también de ensayos y de mediciones, uh-huh, de tal manera poder estar seguros de que esa instalación cumple con la norma. La norma es la que exige esos puntos. Por ejemplo, hace la prueba del diferencial. El diferencial es el disyuntor diferencial, el que... En caso de que haya una descarga eléctrica, uh-huh, el que corta la energía, ¿verdad? Y este disyuntor, por ejemplo, hay una serie de... hay un equipo que se instala a la instalación, uh-huh, y simula una descarga, como si fuese una persona que está siendo electrocutada, y a ver si se acciona ese diferencial, por ejemplo. Por supuesto, si no se acciona, entonces esa instalación no pasa y se deja ahí mismo el constancia de que eso no es seguro. Inclusive se debe de desenergizar esa parte, uh-huh, para que no ocurra ninguna desgracia, hasta que venga un electricista con matrícula INTN y pueda levantar ese problema ahora.
Esa prueba, digamos, entonces, ¿cómo se puede acceder? ¿Hay de repente un número del INTN donde se puede solicitar?
Y es a través del organismo de inspección. Uh-huh. Todas estas pruebas hacen el organismo de inspección. Y esos números están ahí en la página del INTN. Pero de igual manera...
¿Organismos habilitados sería? Organismos, seguridad eléctrica.
Sí, así mismo. Organismos habilitados de seguridad eléctrica, sí. Ahí va a poder ver la lista de 19, 20... organismos de inspección. Todos ellos pasan por un control con nosotros, ¿verdad? están habilitados porque fueron, pasaron por un riguroso proceso de inspección y están constantemente siendo evaluados, ¿verdad? Y pero igual cualquier consulta, cualquier otra cuestión, está habilitado el número del instituto, que es el 021-288-6000, ¿verdad? Donde pide con la Dirección de Seguridad Eléctrica y siempre hay alguien en la dirección atendiendo los reclamos. También tenemos un correo que es dse@intn.gov.pi y también tenemos un número de WhatsApp, ¿verdad? Que es el 021-288-6807, que es justamente donde la gente puede escribir directamente y recibimos ahí mismo la dirección por WhatsApp, donde es más fácil también, ¿verdad? Para conversar con nosotros.
Uh-huh. Esos cursos que brinda el SNPP, por ejemplo, ingeniero de electricidad, sí. ¿Eso qué categoría sería y de qué manera se relaciona con el INTN?
Y depende mucho de la carga horaria, ¿verdad? Son cursos totalmente válidos para la matriculación. Uh-huh. De hecho, en el momento que se va a evaluar a un electricista, se hace una evaluación de todos sus documentos, de toda su experiencia, justamente para poder determinar en qué categoría va, ¿verdad? Lo mínimo son 100 horas. Para B4 son 100 horas de cualquier curso. La suma incluso puede ser, o sea, puede traer un certificado de 20, otro de 50 y otro de 30. Y bueno, ahí tenés 100 horas. Entonces podés realizar ya la evaluación para B4. Y así va subiendo. No recuerdo bien la carga horaria, pero la mínima es 100 horas, ¿verdad? Para B4. Y después son todos válidos. Y también, por supuesto, tener el título, ¿verdad? El título de ingeniero, técnico licenciado o técnico superior. Pero necesariamente tiene que ser en electricidad, electromecánica o electrotecnia. Por ahí viene un ingeniero electrónico y no puede llegar a no puede obtener la matrícula porque no es su área. No, por más experiencia que de repente pueda tener, no pasa por ahí. Pues se le puede dar máximo una categoría B2, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Y también están los ingenieros industriales también. Anteriormente, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería, la FIUNA, tenía la figura, hoy no sé más, ¿verdad? Si todavía hay profesionales con el título de ingeniero industrial de la FIUNA de allá por los años 80, 70, creo, que el programa era el mismo que el ingeniero electromecánico, ¿verdad? Tenía nomás otro nombre. Uh-huh. Hasta que después se diferenció bien y bueno, entonces también se puede convalidar el título de un profesional ya con mucha experiencia. Si se comprueba así que su carga formativa, ahora sí, que su programa de estudio era similar al electromecánico, por ejemplo. Uh-huh. O sea, estamos dispuestos también a hablar, ¿verdad? Siempre estamos ahí, como es algo que estamos implementando ahora, prácticamente hacemos algo, analizamos bien algo, tomamos una determinación, ponemos un requisito, pero si viene alguien y dice, che, esto medio que no está funcionando por esto, analizamos, vemos, bueno, tenés razón. Vamos ajustando,
¿verdad? Están abiertos a eso.
Estamos abiertos a eso. Tenemos varias mesas de trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Trabajamos con, así como dije hace rato, con otro organismo del Estado. También trabajamos muy de cerca con la Federación de Asociaciones de Electricidad del Paraguay. Uh-huh. Es una asociación que nuclea a todas las asociaciones del país, ¿verdad? Es muy grande. Con ellos llegamos prácticamente a todo el país. Trabajamos muy de cerca de ellos. Ellos están encantados con este tema de la matrícula del INTN. ¿Por qué? Porque se le da valor a su trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Porque ellos saben que de repente presentan un presupuesto y pierden contra un albañil, ¿verdad? Que por supuesto viene y te dice, allá potas de coa tanto, ¿verdad? Uh-huh. Y viene el grito así como sabe nomás, ¿verdad? En palma, pone, se te prende la luz y el tipo ya está feliz, ¿verdad? ¿Cómo? Sin embargo, hay una serie de dispositivos, o sea, el que estudió electricidad sabe, ¿verdad? Esto. Que no es así nomás, o sea, que hay cuestiones de seguridad muy importantes. Yo siempre digo, cuando uno maneja algo muy caliente, cuando maneja el fuego ahí en la cocina de repente, te tomas toda la seguridad de que no te salpique nada, de que no te queme el aceite, qué sé yo, ¿verdad? Con la electricidad es lo mismo. Hay que tener todos los cuidados. Sin embargo, la gente, qué sé yo, pela un cable y mete en el enchufe para poder... bueno, no tiene la ficha, ¿verdad?
No.
Entonces, son cuestiones culturales que tenemos que ir... Que ir cambiando, ¿verdad? Uh-huh.
¿Cuáles son de repente algunas señales que la gente puede ver en su casa que ya necesita haber sido una inspección su instalación o porque ya tiene un problema? De repente, no sé, enchufa algo y le pasa algo.
Es una excelente pregunta. Algo que pasa mucho es que cuando tenemos las tomas, los enchufes, ¿verdad? Hay dos modelos, por así decirlo. O sea, hay para dos tipos de corriente. tenemos, bueno, el enchufe como un sitio donde solamente te entra el cargador, que es más chiquitito luego, ¿verdad? El agujerito es un poco más chico, como por ejemplo ese, ¿verdad? Sí. Es más chico, entonces vos traes tu cargador y entra tranquilamente, pero
el,
traes...
El plano, el planito.
El plan, bueno, sí. El redondito, ¿verdad?
El redondito, el plano.
Sí,
el
planito.
Bueno,
la rayita.
Ese plano redondo, por ejemplo, es algo que con el instituto buscamos ir sacando al mercado. Ah. Porque el plano no es para nuestra instalación. El plano es para hasta 120 voltios, ¿verdad? Es una ficha americana que se usa en los Estados Unidos, ¿verdad? Acá este llegó, este modelo es un Frankenstein, como suele decir un profesor nuestro de la facultad. Es un Frankenstein, ¿por qué? Porque tiene la ficha plana y el redondo. Sí. Pero el plano, repito, es para 120 voltios, ¿verdad? Entonces no debería ser normal utilizar acá eso. Si nosotros nos vamos, qué sé yo, me tocó justamente por el instituto irme a Estados Unidos y llevé yo mi cargador con la ficha redonda, no podía enchufar a ningún lado porque no existe.
No existe,
todos son planos porque ellos está totalmente normalizado. Te vas a Brasil, llevas tu enchufecito plano, no vas a poder enchufar porque todos los enchufes son los redonditos. Ellos lograron casi en 25 años estandarizar sus fichas. Bueno, nosotros queremos hacer lo mismo. El plano con el redondo, que la gente estoy seguro que conoce, se le llama euroamericano. Pero no existe ninguna norma técnica que avale este diseño. Nadie sabe cómo llegó acá, pero está acá hace muchísimo, ¿verdad?
Y hasta ahora se consigue.
Y bueno, y esa ficha viene en dos modelos. O sea, vamos a hablar de la redondita ahora. Viene en dos modelos. Una que entra, el cargador con ficha redonda entra. Sí. Pero por ejemplo, traes tu microondas que trae la ficha un poco más gruesa y ya no entra. Sí.
Ah.
¿Por qué? Porque esta es hasta 10 amperios, que es relativamente bajo, ¿verdad? Y el otro ya es hasta 20 amperios, que es la más grandota.
Redondo, grande. Metalcito que le tranca.
Sí, a ese se le llama Tomashuko. Tomashuko. El modelo Shuko, ¿verdad? Sí. Pero también están así de estos, que son los planos, o sea, que son así, no tienen la cavidad, no tienen los alambrecitos, pero los agujeros son un poco más grandes.
Ah.
Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta de cuáles de repente son esas señales, una señal es que, por ejemplo, si vos querés enchufar tu horno microondas y no te entra el enchufe, llamar a un electricista que venga y te ponga un enchufe y que se asegure que el cable que está dentro sea para ese... Porque, ¿por qué viene así? No es de onda que ese microondas trae la ficha más gruesa, sino que viene más grueso porque necesita mayor corriente. ¿Y por qué este más pequeño? Justamente para que no permita que un enchufe de mayor corriente que él, lo que él puede soportar, pues ese enchufe, como dije, la ficha macho, viene hasta 20 amperios y este solamente hasta 10. Entonces es una cuestión de diseño que a propósito se hace que no puedas introducir una de 20 en la de 10.
Y el uno le pone un adaptador. ¿Qué pasa con el adaptador?
Y con el tiempo... O sea, el adaptador es para un uso, ¿cómo es que me dijeron una vez? Es para un uso, no sé si decir el término momentáneo, o sea, es para usar una o dos veces, para salvar la situación.
No
es para algo permanente. No es que, tú traes de manera la ficha, el adaptador pone y se queda ahí, no. Es para salvar la situación, porque a lo mejor esa una vez que usas, a lo mejor no pasa nada. Pero con el uso continuo, y ahí justamente una de las señales que me preguntaste, empezamos a ver el enchufe derretido.
Eso me pasó estos días.
Sí, ¿y por qué
está pasando? El de la heladera, sí. Por suerte se salvó la heladera, pero el enchufe quedó pegado ahí y tuve que recurrir a la electricista para sacar y me explicó.
Y te sugiero que no solamente cambien la ficha, sino que revises el cable.
Sí, sí.
Porque justamente, de la misma forma, hacia acá, hacia afuera, nosotros vemos el enchufe con la ficha. Del otro lado está la conexión del cable. Y asimismo, el de 10 amperios, para poder conectar un cable de, no sé, de 4 o de 6 milímetros, que es un cable más grueso, tampoco permite, viene más chiquito. Entonces, ¿qué hacen los muchachos? Como son unos pelitos, como son unos alambrecitos, los muchachos cortan unos cuantos y ahí entra, ¿verdad? Y es una práctica horrible, ¿verdad? O sea, si el enchufe es de 10 y tu cable es de 10 amperios y tu cable es más fino, todo bien. Si tu cable es más grueso, trae un enchufe para cuál le corresponde.
Y ahí está también dos tipos de enchufes que quiero consultarte. Uno es el que se usa más, por ejemplo, para las computadoras, ¿verdad? Que trae dos planos y uno redondo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, los muchachos le cortan ese redondo y dejan esos dos, ¿verdad? Y dicen, no, eso no es nada, ¿verdad? Y usan así. Y el otro tipo de enchufe es el que viene de a tres, así, uno un poquito más levantado.
Sí. Tres patitas.
Que suele traer de repente las planchas.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿qué pasa con eso de cortarle a los dos tipos de enchufes?
Le sacan uno ahí.
Para empezar, ¿para qué es esa clavija? Son tres clavijas, ¿verdad? Clavija le llamamos, ¿verdad? Una es la fase, o sea, la corriente activa. otro es neutro o el retorno, por donde, o como dicen mal los muchachos, el negativo, ¿verdad? Que no es negativo, en realidad es el retorno, ¿verdad? Sí. El neutro, y después está la tierra. La tierra, justamente, si el equipo tiene alguna avería, se descarga a tierra. No se va a prender acá fuego tu equipo. ¿Verdad? Se va a cargar tierra y va a activar tu diferencial y no pasa nada. Vos cortás eso y ya perdiste toda posibilidad de que tu equipo pueda llegar a salvarse en una descarga, por ejemplo, ¿verdad?
Perjuicio y te lo haya puesto.
Sí, pero también es importante, por supuesto, que tu enchufe también esté conectado.
También. Y eso es lo que no sé.
Y eso es lo que. Y eso es lo que. Ahí me toca mucho irme a las. También soy experto técnico en lo que es la fabricación de cables. Y me toca mucho visitar la fábrica de cables. Hay muchos cables que entran acá al Paraguay. Hay como 8 que vienen de afuera. Tenemos 2 acá fabricantes nacionales. Y justamente siempre consulto a lo que cuando empiezan a venir. Si haya una mayor demanda del cable verde amarillo. ¿Conocen el cable? Sí. Famoso viene así un cable verde amarillo. Nunca nadie conecta, ¿verdad? Ese cable verde amarillo.
La ducha,
sí, ¿verdad? Exactamente, en la ducha se queda como una antenita a veces, ¿verdad? O si no, ¿qué hacen? Conectan y clavan por la pared un clavo y conectan a ese clavo, ¿verdad? A ver, Pepe, yo le como a la tierra, te dice el pero no funciona eso así, ¿verdad? Lo que hace eso es justamente descargarse a través de eso en caso de cualquier falla. Entonces yo le pregunto a los fabricantes si sienten ellos que subió un poquito la demanda del cable verde amarelo para las instalaciones, ¿verdad? Porque eso tiene que estar dentro de las instalaciones, ¿verdad? Y me dijeron que subió, pero levemente. Es decir, que estamos haciendo bien. O sea, significa que hay gente que ya está empezando. Está empezando, sí. Tanto el propio electricista, ¿verdad? Que hoy por hoy hace las instalaciones, ya hace su presupuesto teniendo en cuenta ese cable.
Ah, qué bueno.
Incluso muchos electricistas ni le cuentan al propietario.
Pero ya está más actualizado.
Le van a agregar, sí, ya le agregan nomás ya. ¿Por qué? Porque el propietario probablemente le va a decir, no. Ya antes, vea, pasando allí
por
ahí.
Por ahorrar.
Escúchame, por ahorrar. Sin embargo, todas las tomas, vamos acá al lado nomás, a Brasil. Todas las tomas tienen que tener la toma de tierra. No todos los equipos necesitan esa tercera pata. Es decir, el cargador de celular, por ejemplo, no tiene, ¿verdad? ¿Por qué no tiene? Porque es un dispositivo electrónico que en caso de una falla, ahí la electrónica se quema, ahora sí, pero no pasa nada. ¿Verdad? Sin embargo, cuando ya un equipo, una plancha, una ladera, por supuesto ya viene con la conexión, viene preparado para eso, para eso también tu instalación tiene que tener la posibilidad que pueda conectarte a eso. Entonces, porque ocurrió, encontramos la ficha justamente para la toma para computadora, dicen los muchachos, destapamos y hay 2 cables nomás, ¿sabes? Y la tercera patita nadie conectó. Entonces, todo eso pasa por la inspección y todo eso debe de poder cubrirse y empecemos con eso. O sea, hoy yo les cuento esto a ustedes y pareciera que estamos hablando de que puche, eso se tiene que hacer, ¿verdad? Sin embargo, acá al lado nomás lo hacen de forma natural. Y eso me recuerda, por ejemplo, a una anécdota que siempre cuento. Llegaba a la expo de Mariano Roque Alonso el año pasado. Faltaba un mes. Y viene un ingeniero el encargado de logística del predio, viene desesperado y me dice, hay una resolución INTN que obliga a que todos los establecimientos públicos tienen que ser posicionados. Así mismo, ingeniero, así es. ¿Y qué voy a hacer yo si tengo, no sé, creo que tenía algo así como, no recuerdo más bien el número, pero algo así como 60 locales dentro del predio, ¿verdad? Que tienen que ser posicionados, que son los pequeños stands que están todos ahí, ¿verdad? ¿Qué hago? Y bueno, entonces converso, hay una cámara ya de organismos de inspección, converso con ellos, converso con todos los organismos de inspección, entonces es la cámara la que viene y agarra en bloque, agarra ese trabajo, hablan con la expo, llegaron a un acuerdo económico y creo que 8 o 9 organismos entraron juntos, todos al mismo tiempo, a realizar la inspección de todo el predio, ¿verdad? Y por supuesto se encontraron muchas cosas, ¿verdad? Que se fueron corrigiendo, gracias a eso la expo no tuvo ningún altercado, ¿verdad? Pero hubo un stand en particular que entró un organismo de inspección y todo estaba bien. Todo estaba según la norma. Todo esto que estamos diciendo que parece tan raro, estaba todo hecho. Y los propios inspectores así se maravillaron y me llamaron y me dijeron, che, Inge, ¿vos sabés que esto acá está? Ah, qué espectacular. Y nos fuimos, quisimos conocer al electricista que hizo ese trabajo. Vino, se presentó así, él estaba todo así asustado, ¿qué es lo que pasaba ahora? Le saludamos todo así, le comenzamos a comentar y él se enteraba que existía esa resolución. Él no estaba enterado de eso. No estaba enterado de la norma paraguaya. Pero ¿qué pasa con este electricista? Él trabaja en la frontera. Trabaja en Pedro Juan. Y está acostumbrado que en Brasil se haga así. Y él vino y hizo como él sabe. O sea, no es que él vino atendiendo, esta es la norma, tiene que ser así para cumplir. No, él vino y hizo como él sabe. O sea, eso es lo que nosotros queremos llegar un día. Que el electricista ya sepa hacer bien nomás luego. ¿Verdad? No es que tenga que ver si se le va para controlar, entonces ahí nomás hace bien. Sino que él hizo, vino y hizo como él sabía. Y era todo respecto a la norma. Y la norma no es algo inventado acá en Paraguay. Es una norma que viene, una norma internacional americana, que también los brasileros también tienen su propia norma, es la NBR 5410, que es una traducción y adopción de esa norma, de la norma internacional. Nosotros en Paraguay adoptamos también de la misma manera, traducimos y también la modificamos, entonces son muy similares, ¿verdad? En cuanto a, por supuesto, los requisitos sociales de seguridad, son iguales, ¿verdad? Son idénticos. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? El profesional este lo hizo como él sabía. Entonces, eso es lo que nosotros queremos llegar a un día, ¿verdad? Que el profesional de electricidad ya haga de por sí, nomás lo ya haga bien, ¿verdad?
Lo que tenga que hacer nomás luego.
Exactamente, lo que tenga que hacer nomás luego.
Una vez, no sé si esto continúa o era un proyecto, pero se buscaba que en unos años todas las conexiones tengan esas tres perillas, decirle, ¿verdad?
Sí, sí.
El que es uno paralelo y uno un poquito más levantado,
sí, sí.
Que todos los enchufes de todas las casas, sí, de todo el país prácticamente ya tienen que ser así en algún, sí, momento. Eso es lo que sería en
eso es lo ideal.
Tierra, ¿verdad?
Sí, la patita de tierra.
¿Y eso cómo quedó? No sé si era la idea de TNL, sí, que hizo, sí, o cómo fue.
Nosotros sacamos la norma, voy a explicar un poquitito, ¿verdad? Una norma, mientras sea norma y no haya una ley que lo haga obligatoria, la norma de cumplimiento voluntario. Siempre pongo ejemplo, la norma, la 9001. Esa no es cumplimiento, o sea, nadie está obligado a cumplir una 9001, una norma de calidad. Pero de repente, no sé, son una empresa que exportas tu producto afuera y tu cliente de afuera te dice, no, si vos querés venderme esto, tenés que tener la 9001. Entonces vos ahí te pones, ¿verdad? Y bueno, entonces vos decidís voluntariamente, porque querés venderle a ese cliente, ajustarte a esa norma y cumplir con eso, bueno. Asimismo, esta geometría que sacó el INDN hace unos años sigue siendo una norma voluntaria, ¿verdad? O sea, ese diseño es una norma voluntaria. Todavía no hay todavía no está establecido por el instituto que ese diseño tiene que ser el enchufe. Hicimos y seguimos haciendo un análisis. Somos un país muy pequeño, ¿verdad? Ese diseño que sacamos nosotros no es igual, porque ese diseño es muy similar al brasilero. Sí. ¿Cuál es la diferencia? El brasilero tiene dos modelos que vos mirás y parecen lo mismo, pero así como te dije, uno es hasta 10 amperios y otro es hasta 20 amperios. O sea, ¿dónde está la diferencia? En el diámetro del agujerito.
Sí.
Era el de 10 amperios es de 4,3 milímetros y la de 20 amperios es de 4,8, o sea, una clavija más gruesa. La que el instituto adoptó es similar a esas, esas fueron creadas por los brasileros, basado en una norma internacional, la ISE 60906, es una norma internacional. Los brasileros agarraron esto, y por una cuestión de mercado que ellos tenían ya ahí, tienen muchísimas fábricas y más cosas, dijeron, bueno, vamos a tener dos modelos, y entonces comenzaron a fabricar esos dos modelos, ¿verdad? O sea, partieron en dos la de 16 amperios, porque una de 16 amperios, pues ya cubrís todo, ya cubría el de 10 amperios, ya cubría el de menos, como también ya cubría el de más, ¿verdad? ¿Qué nosotros hicimos con el instituto? Esa de 16 amperios es la que nosotros adoptamos como norma paraguaya, ¿verdad? Y la adoptamos y la tenemos ahí, quietita, ¿verdad? Empezamos a hacer un análisis de impacto regulatorio, nosotros le llamamos, que básicamente es ver cómo puede afectar al mercado, a la población, al país, tomar establecer una regulación de cumplimiento obligatorio. Y bueno, muchas cosas analizamos, los costos de cómo podían dispararse los costos, ¿verdad? De ese modelo, como incluso no había ningún fabricante en la región de igual a ese, pero tenemos un fabricante nacional que fabrica, que inyecta aquí, que está dispuesto a vender eso, pero nosotros como instituto también medio nos quedamos medio preocupados, porque es como un fabricante en particular le íbamos a beneficiar, ¿verdad? Entonces, no es que no queríamos ayudarle tampoco al fabricante nacional, Pero es medio, no sé, un poco peligrosito, vamos a decirlo, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? No sé si usar ese término, pero tenía sus riesgos, ¿verdad? Y además otras cosas que, por ejemplo, salieron, como por ejemplo, podía desabastecerse el mercado. Porque, ¿qué pasa? Desde el momento que nosotros tomamos ese indicado que por aduana ya no puede entrar este producto. Y también puede haber un problema ahí de tema del contrabando, ¿verdad? Son cuestiones que el instituto no está de repente en condiciones todavía de poder manejar bien eso. Entonces, decidimos hacer un proceso. Hoy, ¿qué es lo que exige una inspección? Exige, sea la toma que fuera, sea el modelo que fuera, inclusive el euroamericano, con tal de que tenga la pata de tierra, ¿verdad? Total es seguro, pues, ¿verdad? ¿Por qué nosotros queríamos adoptar ese modelo? Ese modelo es súper seguro porque tiene una cavidad, por ejemplo. Uno lo tiene, tiene la pata de tierra, ¿verdad? Sí. Segundo, te permite establecer una polaridad. O sea, siempre vas a meter de la misma forma el enchufe. Significa que la fase siempre va a ir con la fase, el neutro siempre va a estar con el neutro. Y tierra siempre con tierra. También, si miramos ese diseño, la tierra es más, la patita de tierra es un poquito más larga. Significa que lo primero que conectas es la tierra. Yeah. Es tu seguridad. Después se conecta la parte activa. También tiene una cavidad. Es decir, que cuando vos comenzás a introducir, para cuando la ficha, cuando la clavija activa toma contacto, ya no hay forma de meter el dedo. Entonces un niño no puede meter el dedo ahí, por ejemplo, y sufrir una descarga, por ejemplo. O sea, son varios factores. Ese es más económico también, ese modelo es mucho más económico que el Shuko es más caro. Es más grande, más robusto y es más caro, ¿verdad?
Sí.
Y el Shuko es exactamente lo mismo, ¿verdad? Tiene las patitas de tierra, sí, por ahí no tiene polaridad, o sea, puede dar la vuelta como quieras, ¿verdad? Pero lo mismo, primero se conecta a la tierra, después se entra en la parte activa, no puede meter el dedo. O sea, es casi lo mismo, pero es más robusto y es más caro. Sin embargo, este modelo es más económico y más cosas, ¿verdad? Entonces, por eso se decidió por ese diseño, pero dijimos, bueno, lo primero que vamos a hacer ahora es exigir que todas las patas, perdón, que todos los enchufes tengan la pata de tierra, ¿verdad? Entonces, estamos en ese proceso. Como dije hace rato, a Brasil le tomó 25 años y Brasil es un continente. Y tiene muchísima más infraestructura que nosotros, ¿verdad? Tiene fabricantes, tiene... el propio Estado mismo tiene mayor fuerza, ¿verdad? Para poder cubrir todo el país. Sin embargo, nosotros, por más pequeño que seamos, no tenemos fabricante. O sea, tenemos un fabricante que iba a decidir tomar el riesgo de empezar a fabricar eso. Tenemos, de repente, fronteras muy endebles, ¿verdad? Entonces, hay una serie de cuestiones que, por ahí, todavía hay que ir madurando para antes tomar esta decisión. Pero entonces, hoy lo que se decidió es que todas tenga que tener, sin importar la geometría.
Una construcción nueva puede tener ya esto de, claro, de oficio ingeniero,
claro,
sin especificar nada. Todas estos dispositivos de seguridad que nos,
claro,
indicas, ya tendría,
sí,
que tener.
Sí, debe tener.
Debe tener.
Sí, no lo único puede ser que tenga.
Sí, sí,
debe tener.
Debe, ¿verdad? Tener, ya.
Debe tener, sí. A mí por lo menos me tocó ayer por primera vez instalé en la casa de papá, me instalé un DPS. Y me van a decir, ¿qué es lo que es DPS? Hay muchísima electricidad que no conocen qué es el DPS porque es una tecnología nueva. Entonces ahí vamos viendo cómo van surgiendo. Hace 20 años atrás nadie hablaba del disyuntor diferencial, ¿verdad? Que hoy día ya todos conocen, ¿verdad? Seguramente conocen, tiene un botoncito inclusive que uno puede ya probar a ver si funciona, un botoncito mecánico que apretas y ¡tas! Tienen que echar la llave, ¿verdad? Lastimosamente no traje ninguno para mostrar, ¿verdad? Pero es el disyuntor diferencial que es el que ¿cuál es la función de ese? En caso de que alguien se esté electrocutando o haya una descarga por una parte metálica, él siente eso y cae. Entonces ya no te, vos alzas y ya no te permite alzar, o sea, hasta que encuentres ese problema.
Mira
que... A mí me pasó, por ejemplo, una vez estaba cambiando, estaba arreglando el rulemán de mi portón eléctrico y desconecté el motorcito, ¿verdad? Y se me quedó el enchufe, el cablecito que enchufa la placa, se me quedó ahí. Y cuando moví mi portón, vi perfectamente como hizo una chispita y yo, epa, dije, ¿verdad? Y después moví todo así, quise hacer algo y ya no había luz en casa. ¿Por qué? Porque el diferencial ya saltó. Esa mínima chispita,
qué bueno,
detectó y ya saltó, ¿verdad? ¿Y qué es lo que podría pasar, verdad? Puede pasar que ese cable se arrime por la parte eléctrica y alguien venga y agarre el enchufe, que pasó hace poco.
Exacto.
Y ahí se electrocute, ¿verdad? Entonces el diferencial ya evita eso. O un niño, famoso niño, mete una cuestión metálica, una aguja crochet, mete en el enchufe y empieza a descargarse por él. Automáticamente cae el diferencial y el niño lo que va a hacer es va a llorar.
¿Le va a llegar a correr o no?
Una patadita le va a dar.
¿Este dispositivo cuál es, ingeniero?
Ese es el disyuntor diferencial.
Este es el disyuntor.
¿Ves que tiene un botoncito? Sí. Ahí arriba, un botoncito gris. Sí, que sí, una sí. T. Sí, es sí. La T de test, justamente, ¿verdad?
Ah,
entonces, por ejemplo, las normas de seguridad hablan que mensualmente vos podés probar ese botoncito. Te vas y apretas así, pis, cae y funciona mi
claro,
mesa.
Claro.
¿Verdad? Te quedas un ratito sin luz, ¿verdad? Pues alzás y estaba todo bien, ¿verdad?
Ahí está mejor.
Ahí se nota mejor.
Ahí sí, está mejor.
Ahí se nota mejor. Ese es un disyuntor trifásico.
Como ¿y ves, esto, por ejemplo, dónde se instala?
En el tablero de principal de la instalación. Al lado de la llave general.
Adentro.
¿Dentro de la casa o
no, dentro de tu casa, dentro de tu casa.
En la casa.
Sí, dentro de tu casa, ya, ¿verdad? Ya. Porque vos tenés tu llave general allá afuera que te entrega la ANDE.
Que baja.
De ahí viene lo que le llamamos el ramal, ¿verdad? Que viene y alimenta un tablero principal dentro de tu casa.
Sí.
Ya. Y ahí vuelve a alimentar una llave general y al lado de la llave general está este, ¿verdad? Ya. Justamente, ¿qué es lo que él hace? Este es uno trifásico, como ves, tiene cuatro entradas y cuatro salidas, donde entran las tres fases, RST, las tres fases para una instalación trifásica, y el neutro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace este dispositivo? Él está, ¿viste que se llama lo disyuntor diferencial? Uh-huh. Él está viendo la diferencia que hay entre cada fase y el neutro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si uno prende una lámpara, fluye la corriente a través de la lámpara y vuelve por el neutro. Entonces, lo que entra, tiene que volver a salir. Si te entra acá 5 amperios, tiene que volver a salir 5 amperios por el neutro, ¿verdad? Y es lo que está haciendo, es comparando constantemente lo que entra y lo que sale. Entonces, si alguien acá llega a electrocutarse, hay corriente que está pasando a través del cuerpo de esa persona y se descarga a tierra. ¿Qué pasa? Él está entregando, voy a decir cualquier cosa, está entregando 20 amperios, pero recibe 8 nomás, porque 12 está yendo a través de la persona. Entonces, esa diferencia y automáticamente salta. Pero es así en cuestión de milisegundos. Sentís, pero te suelta ahora.
Tal vez, solo tal vez, ingeniero, vos nos vas a confirmar. Este dispositivo sirva para una situación a la que estamos expuestos todos en casa y del que fue víctima acá mi compañero en estos días, justamente. Descarga eléctrica.
Sí.
Puede ser un...
Se entiende mal eso. La verdad que era una baja tensión.
Bueno, ese...
¿Eso también ayuda a esto?
No. La baja tensión, lo que puede llegar a pasar, qué sé yo, bueno, la baja tensión puede ser por varios motivos. Puede ser por la entrega que te tenés de tu suministro, ¿verdad? De ANDE, a lo mejor es un problema afuera y te llega a vos la baja tensión.
Pero eso es cuestión de momentos nomás.
Sí, eso es cuestión de momentos, sí. Y lo que puede pasar, tu equipo no se prenda ni demás cosas porque va a estar recibiendo. Lo que puede llegar a pasar también es que haya baja tensión por sobrecarga. Por ejemplo...
Eso creo que fue. Que reventaron los focos eso.
Puede ser.
¿Y todo lo que está enchufado quemó?
A la pinta.
en la calle era. O sea,
Bueno,
ahí vino la ANDE y dijeron que un cable del transformador se desconectó.
Ah, y se fue todo por el neutro.
Sí.
Se habrá quedado sin neutro y, híjole, terrible fue eso. Bueno, eso por algo demasiado fortuito también, ¿verdad? O sea, no es algo de repente que pueda ocurrir normalmente. Y estos son dispositivos justamente para las cosas que pueden pasar habitualmente en la casa, ¿verdad? Lo que sí existe también, hace rato dije, este dispositivo, por ejemplo, hace 25 años nadie conocía acá en Paraguay. Sin embargo, las normas y la... nadie conocía, pero los comunes no conocíamos, ¿verdad? Por supuesto, el profesional de electricidad sí conoce, ¿verdad? Sí conocía, ¿verdad? Porque ya, nunca falta lo que se ofenden y dicen, claro que ya conocíamos, ¿verdad? Pero en realidad no, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, vemos, ese es un tablero industrial, ¿verdad? Como pueden ver, tiene... ¿Ven ese rojo, blanco y celeste? Que son los cables, ¿verdad?
Sí.
Esas son seguramente son las fases, ¿verdad? Y la que sale en una barra que viene directamente de la alimentación a través de la llave, viene y se distribuye a través de esas barras, ¿verdad? Y de esas barras uno ya va distribuyendo la energía, ¿verdad? A través de diferentes. Ahí vemos la llave general, vemos abajo una serie de llaves unipolares, creo que son, o sea, son llaves termomagnéticas. Y después creo que es un blanquito medio grande,
sí.
Probablemente esa es el disyuntor, ¿verdad? Entonces esto ya es más industrial.
Y por ejemplo no se ve el cable verde. O no
allá abajito se ve donde está la letrita.
Sí.
Se ve un cable verde. Y ese es el cable de tierra.
Ahí,
¿verdad? Y la norma establece, acá por ejemplo, hay que ver mejor ese cable, ¿verdad? Pero la norma por ejemplo establece que no, y vemos que no. Este tablero, por ejemplo, no está según la norma, porque para la norma el neutro debe ser celeste. Y ahí vemos como que una de las fases se utilizó el color celeste. Salvo que se esté identificando al neutro de otra manera. Es decir, la norma te exige que vos siempre le identifiques al neutro. Preferentemente con el color celeste. O sea, utilizando un cable celeste para el neutro. Pero vos podés optar también por utilizar otra forma de identificar ese cable, el neutro, siempre y cuando lo identifiques, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que hay tres barritas, ven una serie de tornillos donde salen esos racimos de cable rojo, blanco y celeste, esa es la barra. Y después hay otra cuarta barrita, que es por ser neutro, y un poquito más abajo ven, hay otra barrita, y esa seguramente es la tierra, ¿verdad? Entonces, este es un muy lindo tablero, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, y le hablaba del disyuntor diferencial, por ejemplo, que nadie conocía hasta hace 20 años atrás. Hoy, todas las personas conocen, mi papá conoce, mi papá contador. Papá ya sabe lo que es un disyuntor diferencial y sabe que tiene que tener su tablero, por ejemplo. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Y hoy, como le dije ayer a papá, le instalé, por ejemplo, un DPS. ¿Qué es el DPS? Es como un fusible. En caso de una sobrecarga, se quema él, pero no se quema nada dentro de la casa. Entonces, el diferencial, por ejemplo, yo siempre digo, te salva a vos de corto de ser electrocutado, salva a tu equipo, ¿verdad? De un posible cortocircuito. Y el DPS, ¿de qué te salva? Te salva de sobrecargas, o sea, de una descarga atmosférica, ¿verdad? Un rayo que te cae por la cometilla, te quema todo. Entonces, lo que hace el DPS, se quema. Y es como un fusible, se queda abierto, entonces ya no pasa más nada hacia allá. Y actúa rapidísimo.
Se puede servir.
Sí.
¿Y el limitador de potencia es algo parecido o no?
El limitador de potencia ya es más bien para uso industrial. En el domicilio ya no, ¿verdad? Más bien para uso industrial. Ahí vemos otro modelo de DPS, de disyuntor diferencial, que ahí tiene el botoncito y ven, tiene la T de test.
Sí.
¿Verdad? Y este dispositivo, el más caro que vimos hace rato, era uno trifásico, uno de los más caros, que está 500-600 mil manías.
Pero por la función que tiene, digo, cuántas cosas salva.
No, claro, y fíjate que es uno trifásico, es decir, 560 mil manillas por una instalación trifásica, significa que...
¿Y la que es monofásica, cuánto por ahí?
De 250 mil manillas conseguís.
Ya.
Por eso siempre digo, 250 mil manillas puede costar salvar una vida, o sea, imagínate.
Totalmente.
Puedes perder una vida o perder tu negocio, ¿verdad? Sí. Así es que... Y es algo que debe de funcionar. Cuento también otra anécdota que tengo con un ex compañero de facultad, que su papá era electricista, muy electricista. Un día estaba cortando el pasto él en su casa, y cuando estaba recogiendo el cable, fue cortando todo. Cuando estaba cortando el pasto, él vio que agarró el cable, vio una chispita, ¿verdad? Y después él, muy inteligente, empezó a juntar el cable y no se enchufó.
No.
Pero venía mirando a ver si no agarraba. En eso se le pasó. Bajó por la mano y se le cerró la mano. Y le empezó a electrocutar. En casa electricista, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Él se tiró al piso y al estirarse el cable se desenchufó. Se salvó de milagro, ¿verdad?
Sí. Se reaccionó otra vez ahí en...
Sí, entonces cuando yo después me fui a visitarle y todo, supe. Le dije, ¿cómo vio en casa electricista? Le dije, y vos sabés que me dijo, lo que pasa es que yo nomás conecté algo... Y me echaba agarrando la llave, entonces puenteé el disyuntor. O sea, estaba el disyuntor en su tablero, pues él puenteó, o sea, dejó anulado. Dejó sin funcionar. Entonces, le era más fácil hacer eso que encontrar qué es lo que estaba mal, ¿verdad?
Se expuso.
Y fíjate cómo se expuso. Sí. Cómo se expuso, ¿verdad? Y ese, por ejemplo, creo, ese es un DPS, si no me equivoco. ¿Verdad? Hay tantos veces dispositivos eléctricos, ¿verdad? Que como ves, no tiene ningún botón, no tiene nada, porque es como un fusible. Lo conectas, ¿verdad? Y si es un DPS trifásico, tiene ahí abajo, vemos N, L1, L2, L3, que son para tres fases en neutro. Y bueno, es un dispositivo trifásico que en caso de una descarga, se quema él, muere él, pero no muere todo tu equipo.
Bueno. Sí. O sea, uno puede decir hoy día ya, ingeniero, un electricista, quiero la verificación completa en la casa, todo el cablerío, todo, y instalarme todos los dispositivos de seguridad posible.
Sí, por supuesto.
Sí.
Y uno puede hacerlo... De forma gradual, ¿verdad? Por supuesto, hay cuestiones que no pueden esperar ni un minuto y se tienen que arreglar porque sí, ¿verdad? Tienen que poner un diferencial porque sí. Pues de repente el diferencial no hace falta que pongas por el circuito de luces, por ejemplo. Puedes poner por el circuito de tomas. Entonces vos te aseguras que ningún niño va ni a meter algo ahí y le pase algo, ¿verdad? Uno, y después con el tiempo, qué sé yo, vas haciendo otras inversiones más, porque son inversiones en realidad. Y para que tu instalación sea segura, ¿verdad? Para que tu instalación tenga la tranquilidad de que no va a pasar un recalentamiento. Por ejemplo, que contaste, ¿verdad? Que tu heladera, porque por uso frecuente, es lo mismo que dije hace rato, el uso frecuente de un dispositivo que no está diseñado para eso.
Sí.
O sea, una corriente mayor está pasando constantemente por él.
Sí.
Y que entonces el electricista tiene el compromiso de revisar también el cable, ¿verdad? Porque el cable también viene dimensionado.
Sí, sí, sí.
Porque a veces tenemos, a veces, qué sé yo, hacemos una pieza y diseñé que este enchufe sea solamente para velador y mi cargador. Entonces, bueno, necesita un cable de 2 milímetros, de 1,5 milímetros, y un enchufe pequeño, ¿verdad? Después, qué sé yo, se mudó la casa, se transformó y esa pieza se convirtió en, no sé, en cocina.
Sí, ahí ya usaba.
Y tener enchufe ahí, ¿verdad? Y le enforzás y le metes ahí tu enchufe. Y, sí. ¿Y qué pasa? Sigue habiendo un cable fino ahí que con el tiempo se va a ir recalentando.
Claro.
Y si no te echa la llave, que lo ideal sería que primero tenga que echar la llave. Si no, significa que tú ya estás ya sobredimensionada. Uh-huh. O sea, hay una serie de cuestiones que deben de ir tomándose en cuenta para esto, ¿verdad? O sea, no es tan, a veces no es tan sencillo, ¿verdad? Hay que analizar muchas cosas, muchos factores antes de poder tomar cierto dimensionamiento, ¿verdad?
Y hay conexiones domiciliarias también que no tienen la diferenciación por los colores de los cables.
Sí, por su...
Los dos negros, ¿no?
Sí.
¿Qué hacen eso? ¿Cuál, ya cuál hay que cambiar eso, corta? ¿Verdad?
Y puede identificar de alguna manera, ¿verdad?
Proba.
El pillata, ¿cómo se dice?
Sí. Y el, ¿cómo se llama? El que parece destornillador que tiene
luz. Buscapolo.
Buscapolo, con sí. Ese, por ejemplo,
con,
se puede.
Con ese puede, sí.
¿Es riesgoso o no?
El buscapolo, si está bien, no. En condiciones, no. ¿Verdad? Pues por supuesto, hay que tomar la medida, ¿verdad? No esté descalzo, ¿verdad?
No toque la pared.
No toque la pared, no esté mojado, ¿verdad? ¿Qué sé yo, ¿verdad?
Yo voy a aplicar el. Es el llan de un tendeado. Vale, no vale, electricista, pagarle. Para eso está.
Claro, es lo más seguro. Y que tenga matrícula de NDN.
Sí, totalmente. Supuesto, cuando llega le preguntaron, a ver tu matrícula.
Sí, sí, sí. Hoy tenemos 700 LDC matriculados. Todavía es poco para lo que es el país.
Sí, pero...
Hay, por ejemplo, Ande. Mm. Ande tiene 6.000 matrículas emitidas. ¿Verdad? En realidad tiene 10.000 por ahí. Mm. Pero como ellos nunca hicieron un corte, de esos 10.000 aproximadamente 6.000 lo que están activos. ¿Verdad? Mm. Porque muchos que incluso sacan y después no usan, o qué sé yo, después fallecieron, qué sé yo.
Claro. Nos dijo el ingeniero aquella vez en la entrevista, la ANDE propiamente como institución no hace esa tarea de verificación, pero sí tenemos contacto con empresas que sí hacen, nos dijo.
Sí, sí, sí.
Exactamente así, tal cual. Sí. Están actualizados entonces. Bueno, en una primera parte, Andrés, me ha sido interesante, muchas preguntas quedaron ahí, pero bueno, el compromiso era por este tiempo. Agradecemos al ingeniero porque interrumpió sus vacaciones, su pausa. No sé si viene del interior, se bajó de la planta de una palmera del exterior a una playa, no sé. ¿Cuál es tu especialidad, ingeniero? ¿Ingeniero?
Yo soy ingeniero electrónico. Yo, bueno, sí. No puedo acceder a la matrícula, ¿verdad? Uh-huh. Pero tengo una especialización en mecatrónica, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por eso manejo muy bien también toda la parte eléctrica, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, no puedo acceder a la matrícula, claro. Bajo una relación que yo mismo escribiera. Sí, pero sí, pues fuimos bastante cautelosos en el momento, uh-huh, que se tomó esa decisión. Inclusive fue con la Federación de Electricistas, ¿verdad? Uh-huh. Y se tomó esa decisión para dejarle, así como dijiste, al que estudió y se formó en eso, uh-huh, se le da exclusividad a ellos.
Pero antes de ser ingeniero, seguro que fuiste electricista, ¿verdad?
Sí, eso desde chico, ¿verdad?
Seguro. ¿Estas normas es un modelo de algún país o algo acá implementado por nosotros, nuestra gente?
Sí, esta norma deriva de una norma internacional, una norma IEC, ¿verdad? Uh-huh. Y está, vamos a decirle, paraguayizada. Uh-huh. Esta versión es de 2013, la actual, uh-huh, pero todo este año 2025 trabajamos en una actualización y este año vamos a sacar una actualización, uh-huh, de la norma, ¿verdad? Que ya va a tener, se sacaron algunos ensayos y otras cuestiones más que hoy día ya existe. Por ejemplo, está el estudio de... con cámaras con cámaras térmicas. Ajá. Uno puede ir a un tablero y apunta con una pinza que tiene un visor y puede ver qué puntos, por ejemplo, del tablero está más caliente, ¿verdad? Ajá. Entonces todas esas cuestiones ya se introducen dentro de la norma y esas son las nuevas tecnologías que hoy tenemos. La norma tiene 10 años después, por supuesto, vamos actualizando y vamos metiendo estas cosas que con la nueva tecnología hoy ya tenemos y son muy útiles también.
Excelente, excelente. Un mensaje para la ciudadanía en esta primera parte, ingeniero, en tu presencia en la radio.
Y que... Me tomaste de prevenido.
Lo que te venga.
Y que la gente realice, se preocupe por la seguridad de su establecimiento.
Hay que invertir, es por la seguridad. Como
sí, dijiste, ¿no? Aquel que tiene su casita, ¿verdad? Que hable con su electricista y ver que tenga estos dispositivos. Sí, tenga estos dispositivos de protección, ¿verdad? Por supuesto, no le pido a uno que tenga una casita que pase por una inspección, propiamente dicha por un organismo de inspección, ¿verdad? Pero sí que por su electricista de confianza, que realice una aplicación y cuente con estos dispositivos de seguridad, por el disyuntor diferencial, ¿verdad? Que estén bien dimensionados los enchufes, ¿verdad? Que no hayan adaptadores, ¿verdad? Eso le pido por ahí al ciudadano que a su casa que tiene la casa más sencilla, ¿verdad? Uh-huh. Y sí, de repente a los empresarios también les pido que apoyen esto. Esto puede dar muchísimo más valor a su establecimiento, mucha más seguridad. Inclusive, algo que no hablamos, por ejemplo, son la compañía de seguro. También están teniendo en cuenta, por ejemplo, para asegurar un establecimiento, también ya piden que ese establecimiento cuente con un informe de inspección por un organismo de inspección habilitado por INDENER. ¿Por qué? Porque vos estás, o sea, la casa de seguro, la aseguradora está asegurando una póliza de posiblemente millones de dólares y no sabe adentro cómo está, ¿verdad? Puede ser una bomba de tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso de repente a los empresarios en sí pedimos eso, ¿verdad? El instituto no tiene previsto multas económicas para quien no realiza la inspección, pero sí tiene la posibilidad de terminar, o sea, de solicitar a la ANDE la desconexión de un establecimiento si es que no cumple, por ejemplo, con estas inspecciones, ¿verdad? Y no queremos llegar a eso, ¿verdad? La idea no es llegar a eso. La idea es que todos tomen nomás conciencia de la importancia de una inspección. Porque de verdad, en el lugar menos pensado a veces puede llegar a ocurrir una desgracia. Ajá. Y únicamente una inspección es la que se encarga de hacer todo esto. Entonces, el organismo mismo de inspección se encarga de decirte, mira, esto acá tenés en cuenta. Esto, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Ahí vos como propietario ya tenés un documento que dice, mira, yo me encargué de esto. Porque después puede pasar que puede fallar, las tecnologías también fallan, ¿verdad? Claro. Puede fallar también, pero vos por lo menos vas a tener el aval de que vos te preocupaste por hacer esa inspección. Y bueno, y se puede deslindar responsabilidad y ver que al final fue un accidente por un dispositivo que falló. Uh-huh. O de repente por la propia persona que de repente se fue y metió la mano donde no debía. Uh-huh. Entonces son cuestiones que al tener un establecimiento, un shopping, uh-huh, una inspección, por ejemplo, un certificado de inspección, que se preocupó porque ese establecimiento sea más seguro. Entonces, uh-huh, ahí se van delineando responsabilidades.
Ningún electricista allá, electricista Pope, nada, no, profesional. No. Bueno, así compartíamos este tiempo apasionante, se aprende muchísimo.
Sí, Andrés, la verdad que sí, muchísimas dudas.
Gracias, ingeniero Raúl González, director de Seguridad Eléctrica del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología, por venir a compartir con nosotros este tiempo, estos conocimientos, por refrescarnos la memoria y actualizarnos un poquito también, porque permanentemente se actualiza también, siempre hablamos de construcción, material, que amortigua el calor y demás, pero los artículos eléctricos también se actualizan,
sí,
todo siempre con el fin de brindar seguridad. Y pagan, inviertan, gente, en profesionales certificados para la seguridad en la casa. Así todo tranquilo, cuando está en la casa, está durmiendo o no estás luego también. Todo esto ayuda, para eso está, para eso fue creado. Bueno, hacemos una pausa, mi querido Arnaldo, ya volvemos.
Radio Nacional del Paraguay. Mamoitere Jojape, Nemoinu. 155, te escucho.